Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo en este lunes 12 de diciembre del 2022 desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, le damos también una cordial bienvenida a las personas que nos sintonizan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también una cordial saludo a las personas que nos acompañan desde otras latitudes más lejanas a través de la página www.radio.udg.mx. Y le recordamos que también transmitimos este espacio en formato video a través de las plataformas de Twitter y Facebook Live. Hoy vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Lamentablemente tenemos mucha información vinculada con la violencia organizada, con este marco de guerra informal que estamos viviendo. Tenemos información sobre la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto porque nuevamente fue rasurado el registro que lleva a Jalisco sobre los casos de desaparición. Esta vez, pues, rasuró el gobierno del estado a 1,600 casos de personas desaparecidas que desaparecen misteriosamente de la estadística oficial, repitiéndose un patrón que viene aplicando el gobierno del estado desde marzo de este año. En este contexto, pues, también ha habido más movilizaciones de parte del colectivo de familiares de personas desaparecidas Luz de Esperanza, quienes señalaron que por el festival ilusionante este que organiza el gobierno de Guadalajara han sido retiradas algunas de las cédulas o fichas informativas que ellos colocan en puntos públicos para que entre todos ayudemos a localizar a los desaparecidos. Pero sin embargo, escuchamos a Pablo Lemus aquí en la segunda emisión de señal informativa, asegurando que no, que el personal del ayuntamiento no es el que retira las fichas informativas supuestamente. También tenemos más información lamentablemente relacionada con las altas tasas de mujeres asesinadas y desaparecidas. Sigue creciendo a pesar de las alertas de género. También hubo enfrentamiento este fin de semana en el marco de la guerra informal, lamentablemente, en Zacoalco de Torres. Allá elementos del Ejército y de la Guardia Nacional abatieron, pues, lo que llaman, mataron a 5 supuestos sicarios. Y todo esto ocurre en el contexto todavía de los ecos que trae la balacera de la semana pasada en Mazamitla, donde algunos especialistas señalan que no hay coordinación entre los niveles de gobierno de las autoridades. Por cierto, también le vamos a comentar que Jalisco es el quinto estado con más homicidios solo en las estadísticas de lo que va del año 2022. Pero hay otros asuntos que también vamos a tratar que están relacionados con los megaproyectos. Y esto porque el fin de semana estuvo de visita el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en la población de Temacapulín, observando los pendientes y avances que hay en torno al proyecto de la presa El Zapotillo, que quedó suspendida, pero anunció el presidente que supuestamente se avanza en el programa para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara sin, digamos, que suponga un riesgo para las poblaciones afectadas por ese megaproyecto de la presa El Zapotillo, como Temacapulín, Acocico y Palmarejo. Es parte de las muchas informaciones que tenemos el día de hoy para compartirles. Antes quiero agradecerle a Alejandro Coronado por el apoyo que nos brinda en la asistencia a la producción de este espacio. Él también está al lado del teléfono que tenemos en la cabina, si usted quiere llamarnos y compartirnos sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, convocatorias. Todo es bienvenido. El número 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Pero le vamos a comentar la alerta que lanza el Centro Universitario sobre este moche o rasuramiento de cifras de personas desaparecidas. Este colectivo de académicos señalan que el gobierno de Jalisco desapareció casi, con la actualización que hace cada dos meses, casi 2,000 registros. En realidad son un poco más de 1,600. Aclararon que no se trata de personas que hayan sido localizadas, ya que el registro de estas sigue una tendencia de incremento esperable. Es decir, que son personas cuyos registros simplemente desaparecieron de las estadísticas oficiales. Y esto es porque en la última actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición se omitió a 1,609 registros de personas desaparecidas y localizadas en el estado. Es lo que señaló este Comité sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a tener en algunos segundos un contacto con el profesor Jorge Ramírez, integrante de este mismo colectivo, quien nos va a presentar los detalles de esta situación que hay que reiterar. No es la primera vez que ocurre, es lamentable, indignante que ocurra, pero ya ocurrió hace algunos meses. De hecho, hay una nota de NTR que recuerda que rasurar estadísticas sobre desaparición no es nuevo para Jalisco. En marzo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas retiró miles de víctimas y desde entonces se dejó de informar a la plataforma federal sobre los casos que ocurren acá en Jalisco. Es indignante que siga presentándose esta situación a lo largo del año, y más cuando todavía pues están las protestas de los colectivos de familiares de víctimas. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Evidentemente vamos a abundar más sobre este asunto que es gravísimo. Debería ser la nota de portada de todos los medios por la magnitud, la gravedad de lo que esto implica, una política deliberada del gobierno del estado de estar desapareciendo a los desaparecidos sin ninguna explicación contundente, sin ninguna explicación seria de por qué están tomando estas decisiones de ir eliminando fichas de búsqueda, los números, que más allá, como siempre lo hemos dicho, de cualquier cifra, de cualquier número, son historias de vida, vidas suspendidas detrás de cada desaparición. Pero vamos a esta información en la que el colectivo Luz de Esperanza denunció que personal de seguridad privada del Festival Navideño Ilusionante les advirtió a sus integrantes que retirarían todas las cédulas de búsqueda que ayer domingo pegaron en varios sitios del centro histórico del centro de Guadalajara. Miembros del colectivo acudieron al primer cuadro de la ciudad para pegar las fichas en sitios como el Tótem Guadalajara y la valla que circula el árbol navideño.
El objetivo de esta acción fue que miles de personas, las que acuden allá al centro y a este espectáculo llamado Ilusionante, colaboren en la búsqueda de las personas desaparecidas, pero durante la pega de cédulas, el colectivo se encontró con la advertencia de parte del personal de seguridad privada de este evento que hay que recordar, pues que lo organiza el gobierno de Guadalajara.
Héctor Flores, uno de los fundadores de este colectivo, vocero de este mismo comité, dijo: a la hora de querer poner nuestras cédulas nos increparon de una forma agresiva los elementos de seguridad privada, nos dijeron que no podíamos hacer eso o que lo hiciéramos, pero que ellos las iban a quitar. Checamos legalmente y el festival es algo público. Sí, efectivamente la empresa de logística es privada, pero está al servicio del gobierno y está usando el patrimonio del gobierno. Nos dijeron que ya tienen la orden de quitarlas a las 9 de la noche de este domingo, denunció Héctor Flores.
Y él recordó que esta advertencia ocurre o va en contra, más bien, señala una nota de NTR, de los acuerdos que tomaron la semana pasada tanto el colectivo como representantes del gobierno municipal de Guadalajara. En ese encuentro, el propio presidente municipal, Pablo Lemus, se comprometió a buscar cómo maximizar la difusión de las cédulas de este colectivo. Sin embargo, vemos que ocurre lo contrario.
Por otro lado, señaló que el Congreso de Jalisco debe ser claro en cómo distribuir los recursos adicionales para el siguiente año en la materia de agenda de búsqueda de personas. Recordó que se hablaron 30 millones de pesos extras, pero en el colectivo desconocen si con ese dinero se atenderán acciones urgentes en las dependencias involucradas en este problema.
Y bueno, finalmente adelantó que esta semana el colectivo va a visitar el Congreso para exigir aclaraciones sobre el reparto de esos 30 millones encargadas a la búsqueda de personas desaparecidas.
Bien, vamos a otra nota. Es un trabajo que presentan los colegas del periódico Mural, y en este abundan cómo el narco está explotando a niños de Jalisco. Niños y adolescentes del estado entre los 12 y los 17 años son secuestrados o reclutados por el crimen organizado para convertirse en delincuentes, de acuerdo con un estudio de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas.
El análisis se basa en las entrevistas que realizaron a 1,785 jóvenes que fueron localizados después de que hubo una denuncia por su desaparición. Con base en esos testimonios, el gobierno estatal tiene pruebas, por ejemplo, fíjense, de que en Colotlán, El Salto, Guadalajara, Huejuquilla, El Alto, Juanacatlán, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tlajumulco y Zapopan, ahí los menores de edad han sido privados de la libertad para ser entrenados por la fuerza para actividades delictivas.
Dice el estudio que se llama Riesgos Psicosociales de la Desaparición de Adolescentes. Fueron captadas mediante redes sociales digitales como Facebook en la vía pública o invitados por familiares, amistades con fines de entrenamiento y realización de actividades delictivas. El análisis de los casos comprende de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, aunque apenas hizo público. En ese periodo ocurrieron casos de extracción de adolescentes, los cuales fueron enganchados principalmente vía redes sociales. El estudio cobra relevancia en el contexto de que el discurso oficial se ha encargado de minimizar las desapariciones de los jóvenes al decir que la mayoría no está vinculada a un delito. La realidad, sin embargo, es muy distinta, dice un propio estudio del gobierno del estado.
Es gravísimo, y esto también, digamos, va de la mano con esa crítica que les comentábamos a cómo el gobierno rasura las cifras de personas desaparecidas. En este caso ni siquiera habían confirmado hasta ahora estos casos de reclutamiento forzado. Del total de menores de edad que fueron entrevistados, 7.56% fueron víctimas de delitos como privación ilegal de la libertad, abuso sexual infantil, lesiones, corrupción de menores, violencia familiar, robo, abuso de autoridad, sustracción y desaparición cometida por particulares.
En la presente administración del 6 de diciembre de 2018, al 30 de noviembre de este año, las desapariciones de jóvenes han aumentado en comparación con los dos anteriores. En Guadalajara ocurrieron 529 desapariciones de personas de 12 a 17 años en la presente administración, mientras que en el periodo de Aristóteles Sandoval, del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018, fueron 199, y con Emilio González, del 1 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2013, fueron 67. En Zapopan ha habido 396 casos en la gestión de Enrique Alfaro, 154 en el periodo anterior y 37 en el de Emilio González. Tlajumulco pasó de 21 a 76 y 246 ahora, mientras que Tlaquepaque fueron 20 a 87 y 205 en la actualidad.
Muy bueno, el estudio no solo confirma que van en aumento las desapariciones y que particularmente están en riesgo los menores de edad, sino que hay otra cuestión grave, que el propio estudio criminaliza a los jóvenes. Y esto porque ahí en el análisis se habla de desapariciones, los define el gobierno como intermitentes, en referencia a casos donde los menores han desaparecido por problemas familiares o de adicciones. Pero ese término es considerado criminalizante por el director de Tejiendo Redes por la Red de los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez. Dijo, si hay una huida de casa es porque hay un contexto de violencia y es obligación de las autoridades darle una respuesta. Justificar que esa ausencia voluntaria es responsabilizar nuevamente a las víctimas.
Bueno, ya les compartiremos este trabajo de los colegas del Diario Mural. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía. Ahora vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente al doctor Jorge Ramírez. Él es el jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, pero también es integrante del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, que varios especialistas integran de esta universidad pública. Y bueno, pues queremos tener contacto con él porque ellos detectaron desde el día de ayer que el fin de semana se hizo un nuevo rasuramiento a la cifra de personas desaparecidas, en este caso del SISOBIT, el sistema estatal dedicado a la atención a víctimas de desaparición, de este delito de desaparición de personas. Jorge Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes. Aquí a tus órdenes, saludando a Jesús también y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Jorge Ramírez, por atender esta llamada. Pues ustedes en el Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara han dado un seguimiento muy puntual pues a todo este fenómeno, pero también en particular a la respuesta estatal, y en este caso en particular una, pues parece ser política deliberada de estar disminuyendo la cifra de personas desaparecidas, tanto el registro nacional, pero ahora lo hacen en el registro estatal, este sistema de información sobre víctimas de desaparición que se dio a conocer desde marzo de 2019, si mal no recuerdo, y que siempre ha estado por debajo del registro nacional, pero ahora pues aparece con esta disminución, Jorge Ramírez.
Así es, Rubén, hemos estado muy pendientes de esos indicadores. El jueves tuve yo oportunidad de monitorear cómo estaban las cifras, no se habían movido, pero el domingo que regresé al sitio noté que había un decremento de cifras muy alarmante. Estamos hablando de 1.715 registros de personas desaparecidas que ya no estaban. En octubre cerramos con 13.771 denuncias y ayer estaban 12.056, uh-huh. 1.715 denuncias menos. Y entonces eso motivó pues una alarma en las redes a denunciar lo que estaba ocurriendo. Y no sabemos si eso o fue un error, hizo que hoy en el transcurso de la mañana pues se restablecieran los datos anteriores. Ya exacto. No eran 12.056 como estaban ayer, sino que volvimos a las cifras de octubre, de 13.700, ahora 86 denuncias, 15 casos más que el mes anterior. Ese fue lo que motivó la alarma en estos dos días.
Así es, Jorge. Probablemente si no se hace esta denuncia, eventualmente quisieran pasar desapercibida y haber disminuido los datos, ¿no? Como aparecieron todavía el día de ayer, Jorge.
Pues es probable. También nos da una certeza de lo vulnerable que somos ante la manipulación de cifras, porque pues basta que nadie denuncie, que nadie diga, y ellos perfectamente pueden poner otras cifras, las cifras que mejor les gusten, ¿no? Incluso esa cifra que ahora está vigente en el CISOVIT, que son 13.786 denuncias, nos parece una cifra anómala, significa que solamente incrementaron 15 casos nuevos de desaparición en noviembre, cuando habíamos tenido, pues, figúrate, en agosto 171 denuncias nuevas, luego en septiembre 56, en octubre 81 nuevas, y ahora decrecen a 15 casos solamente. También nos parece sospechoso, y yo creo que el gobierno debe de aclarar qué es lo que está pasando.
Aún así, aunque se restableciera la cifra en el CISOVIT a 13.786, queda muy por debajo de la información que aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que administra la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. A pesar de que ya hubo una reducción sustancial de cifras en marzo de este mismo año, Jorge.
Sí, así es. Ese registro sigue marcando poco más de 15.000 casos que desde marzo pues no se han alimentado esos datos. El gobierno hizo una carga masiva esos días, finales de marzo. La cifra prácticamente es la misma desde entonces. Hay una discrepancia, tenemos una discrepancia entre el registro estatal y el registro federal. Eso por sí mismo es realmente una cosa inadmisible y que llama la atención sobre la necesidad de replantear todo el tema de los registros. Nosotros hemos venido insistiendo en que deben de abrirse los registros federales y estatales a lo que sucede en la Ciudad de México, sucede en Colombia. En Colombia tienen más de 170.000 desaparecidos y uno puede descargar todos los datos de esos registros en una hoja de Excel, en datos abiertos, y uno no entiende por qué no se puede hacer aquí en México, ¿no?
Así es.
Esto genera opacidad, genera riesgo de manipulación y es grave porque el primer paso es saber cuántas personas están desaparecidas para poder entonces actuar, y eso lo está negando la autoridad.
Jorge Ramírez, ¿cómo te explicas esta digamos, práctica ya recurrente del gobierno del estado de estar disminuyendo las cifras de personas desaparecidas que están ocurriendo en el estado?
Pues es claramente un intento de ocultar el problema. Nos llamaba mucho la atención que hace unos días el gobernador dio cifras alegres de seguridad pública, hizo un balance y las desapariciones no aparecen ahí. Si no aparecen en el rubro de seguridad, ¿dónde las va a informar? ¿En las de cambio del uso del suelo? O ¿de qué estamos hablando? Es un problema de seguridad. Y si no se informa ahí, quiere decir que el gobernador pues realmente no quiere asumir el problema, ¿no? Nos pareciera que las desapariciones ocurren por alguna fuerza natural, alguna contingencia que el gobierno no puede reportar, y entonces hay un silencio terrible.
¿Qué tal, Jorge Ramírez? Le saluda Jesús Estrada. Yo quería preguntarle sobre esas 1.609, digamos, casos o fichas que fueron rasuradas, retiradas. ¿Alguna de ellas son casos que estén activos, es decir, personas que no han sido localizadas aún, y esto podría entorpecer, obviamente, la búsqueda?
Totalmente. En este caso, que los datos que maneja el gobierno del estado son denuncias. Detrás de esas denuncias hay un particular que fue a ponerla, fue a levantar la denuncia. Seguramente un familiar está ausente. Entonces, que se juegue con los registros es muy grave, porque pues deja prácticamente en la indefensión a las víctimas, ¿no? De por sí las víctimas no se están encontrando, no se están buscando, no se está castigando a los responsables, y que no haya un registro pues es prácticamente condenar al olvido a estas personas que están detrás de los números, ¿no? Que es lo importante tener siempre presente.
¿Y esta acción podría suponer o traer algún tipo de responsabilidad para el gobierno del estado?
Pues debería hacerlo, pero lamentablemente ha sido tan ilegal, tan duramente mal llevado todo el problema de las desapariciones que incluso las denuncias que se han hecho respecto a lo que dicen, a lo que no llevan a la práctica, no ha hecho mella, ¿no? El gobierno sigue en su discurso de que no pasa nada, de que las víctimas se van, se ausentan por su propio pie, porque ellos quieren. Entonces, pues, ni soñar en que hubiera responsabilidades. Ya nos contentaríamos con que fueran honestos y dijeran cómo está el problema, aunque sabemos que no van a resolverlo, pero con que dijeran cuál es la magnitud ya sería suficiente.
El gobierno del estado ha quedado a incumplir con los colectivos, con toda la sociedad, con este problema tan grave de personas desaparecidas en la actualidad, Jorge Ramírez.
Sí, totalmente. Yo creo que estos 4 años que de este gobierno son 4 años perdidos para el tema de las víctimas. Y lo que se ha hecho es a nivel federal, y ellos simplemente han estado siendo un poco consecuentes con las políticas federales, pero estatalmente no hay ningún interés, ningún avance en que esto se resuelva. Y lo he dicho alguna vez, Rubén, ellos administran el problema y así van a terminar el sexenio. Un sexenio pues, prácticamente desperdiciado para esta labor de localización y de justicia que hay detrás.
Profesor Jorge Ramírez, una duda. En este registro de 1.609 o en estas, digamos, casos que han sido rasurados a lo largo del año, ¿también se incluyen casos de menores de edad, sabe?
Sí, yo creo que se trata de generar de un achicamiento del registro para llevarlo a cifras obviamente fantasiosas de que hay una especie de control del problema, pero sabemos que no es así, sabemos que el gobierno del estado no está haciendo lo suficiente y seguro afecta a cualquier grupo de edad, ¿no? El problema de las desapariciones sobre todo es un problema de jóvenes. Las mujeres son las más afectadas en términos de edad, entre los 12 y 25 años son el grueso de casos donde se concentran las mujeres, y los jóvenes entre los 16 y 35 años más o menos es donde está la afectación fuerte.
¿Qué debería de modificar para el gobierno estatal para tener una política eficaz de búsqueda, Jorge Ramírez?
Híjole, pues este gobierno yo creo que ya con que no haga más destrozos se lo vamos a agradecer, con que no siga destruyendo evidencias y dejando las cosas como tan mal como están, ya va a ser un logro. Pero una política estatal debe tener, por supuesto, que otras bases. Yo incluso cada vez me convenzo que el gobierno federal debe de asumir el problema de las desapariciones. No puede ser un delito del fuero común. Ya vimos que todas las fiscalías, no solamente la de Jalisco, están conspirando para que no haya un registro efectivo. Y lo mejor es una política centralizada donde el problema de las se tematice como un delito federal.
Así es.
Y eso yo creo que podría ser un comienzo de la solución.
Muy bien. Jorge Ramírez, muchas gracias por tomar esta llamada y conversar con nosotros sobre este problema tan, pues, tan delicado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario. El doctor Jorge Ramírez, jefe del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y también integrante junto con otros especialistas de este comité de análisis en materia de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Gravísimo. Por fortuna corrigieron, pero bueno, creo que no deberíamos ni siquiera agradecerles, es lo menos que deberían de hacer. Pero aún así, comparado el sistema de información sobre víctimas de desaparición que reporta 13,786, dada la corrección del día de ayer después de desaparecer a 1,600, aún así tiene 1,253 datos menos que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que reporta 15,039 casos en Jalisco, colocando a el estado como la primera entidad con más desaparecidos y, como hemos dicho en otras ocasiones, el epicentro de la crisis por desaparición de personas en todo México. Terrible lo que está ocurriendo en Jalisco en esta materia. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo entre el viernes y el sábado, entre el sábado y el domingo, perdón, en la supervisión de obras hidráulicas prioritarias. Revisó la infraestructura para hacer agua potable en la laguna de Coahuila, en Durango, la presa Libertad y el acueducto El Cuchillo 2 para Nuevo León y también la presa del Zapotillo acá de Guadalajara. Justo para hablar de este asunto le agradecemos a Claudia Gómez Godoy. Ella es representante del gobierno federal para este programa de justicia para los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Estuvo en esta gira de trabajo que también participó el gobernador Enrique Alfaro. Claudia Gómez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, Jesús, aquí con el gusto de saludarlo.
Igualmente, Claudia Gómez Godoy, ¿nos puede hacer un resumen de qué fue lo que se presentó de avances en la gira que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con otros funcionarios federales y con el gobernador del estado en la presa El Zapotillo en particular?
Sí, bueno, pues prácticamente es la segunda visita que hace el presidente ya a partir del acuerdo que el 10 de noviembre de el año pasado se suscribió con el gobierno federal y las comunidades de Temacapulina, Cacique y Palmarejo, en las cuales se evita la inundación de estas tres comunidades a partir de la construcción de seis ventanas o seis vertedores abiertos, seis ventanas vertedoras, que evitan la inundación de estas tres poblaciones. Durante todos estos meses he estado trabajando en este ajuste del proyecto para que no evitar la inundación de los pueblos y bueno, ya se está ejecutando por parte de la empresa La Peninsular la construcción de, bueno, más bien la no es que no es construcción, sino pues el hacer estas ventanas. Es la segunda vez que el presidente visita, ya habíamos tenido una visita con también donde se dio un mensaje y ahora pues ya la verificación del inicio de esos trabajos. Ahorita se están trabajando en la ventana 2, la 4 y la 6, que es lo que él verificó, y también algunas actividades que habían quedado pendientes del proyecto anterior, como es un elemento que es el tanque amortiguador, ¿no? Entonces la verificación pues la va a seguir haciendo el señor presidente cada dos meses, y aquí es importante informarles que también como parte de este ajuste y de trabajo con las comunidades, las comunidades visitan la zona de la presencia Portillo una vez al mes. Hay una verificación de la Comisión Técnica Comunitaria que es informada pues de todos estos avances del programa de trabajo, el programa de obra, las dificultades que en su momento nos podemos encontrar durante la construcción. Ellos son pues informados, ¿no? Van los representantes de los poblados junto con el comité técnico nombrado por la comunidad, que reciben esta información de los avances y también de cómo vamos con esa parte del cumplimiento del plan de justicia, que como ustedes saben y se han informado en algunas otras ocasiones, pues tiene que ver con 15 puntos que demandan las comunidades como una mecanismo de reparación integral a los daños ocasionados por violación de derechos humanos durante 17 años, y también 6 puntos que tienen que ver con garantías de no repetición en relación con esta presa que pues durante muchos años causó violaciones a los derechos humanos y que ahora pues evitará la inundación, y también pues acciones de reparación, de garantías de no repetición, y sobre todo pues el poder cumplimentar con los puntos del plan de justicia y pues, las obligaciones que el presidente, y los compromisos sobre todo que el presidente hizo con las comunidades el 10 de noviembre del 2021.
Así es. Claudia Gómez Godoy, ayer lo que pudimos ver en las fotografías que se emitieron los boletines oficiales, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, pues evidentemente vimos al presidente, al gobernador, a distintos funcionarios federales y estatales, pero no vimos a representantes de las comunidades, ¿no los invitaron?
En esta ocasión, no, porque ellos habían hecho una verificación una semana antes y el presidente prácticamente estuvo 45 minutos en el lugar, entonces no hubo oportunidad de tener un intercambio con las comunidades. Sí estuvo el presidente, estuvieron invitados los presidentes municipales de los tres municipios, pero en esta ocasión no hubo un intercambio con las comunidades. Esperamos que la próxima, que va a ser a finales de febrero, sí podamos tener representantes de las comunidades, o sea, hacer coincidir la visita del Comité Técnico Comunitario con la visita del presidente para que se haga esa verificación, y pues también esperar avances en el plan de justicia, ¿no? Hemos batallado bastante para que las distintas secretarías pues avancen en los compromisos que les tocan en relación con carreteras, obras comunitarias, bibliotecas, cuestiones de salud. Entonces, estamos esperando un mejor avance en los primeros meses del 2023 para que se pueda dar también esa verificación por parte del señor presidente del cumplimiento de los puntos del plan de justicia. Creemos que eso ha avanzado en este año, ¿no? Podemos reportar que por lo menos en el 2022 pues sí tuvimos acciones del programa emergente de vivienda, del programa de vivienda social, se están haciendo algunas carreteras, hay cuestiones de salud que se han avanzado, sin embargo, pues sí, ha sido la verdad un procedimiento lento. Entonces, esperamos que en enero y febrero avancen o inicien muchas de las obras que se están proyectando, sobre las cuales ya hay presupuesto y proyectos ejecutivos, y así poder tener pues una mejor relación, una mejor visita en donde tanto el presidente como las comunidades verifiquen el avance en la obra, pero también en los avances en el plan de justicia. Entonces, y en esta ocasión no fueron convocados, pero se espera que la próxima visita pueda coincidir la visita del presidente con una visita del comité comunitario.
¿Cuáles son los principales rezagos en estos 15 puntos de este plan de justicia para los pueblos, Claudia Gómez?
Pues mira, sobre todo es una cuestión de tiempo. O sea, había la necesidad de hacer proyectos ejecutivos, de hacer una serie de presupuestos previos con los que no contamos durante este año. Entonces, ese es sobre todo el rezago. Pero la verdad sí creemos que esperamos que haya cumplimiento, ¿no? Las comunidades han tenido en ese sentido bastante paciencia a este cumplimiento, pero digamos que todo está programado, ¿no? Las acciones del Instituto Nacional de Antropología, las acciones de turismo, las acciones de saber, están programadas para, algunas se hicieron este año, o sea, sí hubo alrededor de una inversión de alrededor de 60 millones durante este año, y esperamos pues que el gran presupuesto de cumplimiento del plan pues venga el próximo año, muy al principio del mes, del entrando el año. O sea, por ejemplo, Sedato, que es quien tiene casi la mayoría de las obras comunitarias, ha anunciado un inicio de obras el 1 de febrero, ya están los procesos de licitación, Entonces eso creemos que va a avanzar. Digamos, de las secretarías que más que han tenido, o de los puntos del plan de justicia en donde hemos tenido un poco más de dificultad para avanzar, son algunos que dependen del gobierno de Jalisco, ¿no? O que dependen sobre todo de la concurrencia del gobierno federal, como el gobierno de Jalisco, y ahí podemos citar pues el caso de salud, el caso de educación, el caso de la extensión universitaria, y lo que tiene que ver con lo que va a pasar con las casas que en su momento el gobierno de Jalisco le compró a algunos de los pobladores de Temacapulín y Palmarejo. Uh-huh. Eso digamos que es lo que menos ha avanzado, ¿no? Porque pues depende, no depende del gobierno federal, sino de que avancemos con negociaciones con el gobierno del estado. Pero bueno, ahora el gobernador pidió que podamos avanzar en ese sentido, entonces esperamos poder tener una reunión en próximos días, antes de que se acabe el año, para concretar pues un avance en relación con los puntos que no dependen solamente de la voluntad del gobierno federal, sino que necesitamos la voluntad también en ese sentido del gobierno de Jalisco, que hay que decirlo, es responsable también de la violación de derechos humanos, claro. Fue parte del conflicto y no puede hacerse a un lado de la reparación del plan de justicia, ¿no? O sea, aunque es un compromiso del gobierno federal y es un compromiso del presidente Andrés Manuel, pues creemos que también el gobierno de Jalisco en su momento tiene una obligación de reparación. Lo dice no solamente porque así lo sea, sino porque hay dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que así lo dijeron, ¿no?, en su momento. Entonces esperamos que el gobierno de Jalisco asuma también su responsabilidad, y sobre todo porque finalmente el proyecto va a beneficiar a la zona conurbada de Guadalajara, ¿no? Es un proyecto que, como ustedes saben, llevará 2 metros cúbicos por segundo de la presa y uno más que se le sumará de la presa Calderón para completar 3 metros cúbicos que van directamente a la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, ellos van a ser beneficiados de la voluntad que en su momento le expresaron al presidente y los acuerdos que se firmaron, que se conocen como acuerdos de Temacapulín el 10 de noviembre. Entonces sí es necesario que el gobierno de Jalisco asuma la parte que le corresponde en la reparación, y sobre todo al ser ellos beneficiarios de este proyecto.
¿Qué tal, Claudia Godoy? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es, ¿hace cuánto que no tienen, digamos, un diálogo de frente a frente con el gobierno del estado, representantes del gobierno del estado? Y la otra cuestión es importantísimo, el tema de las casas esas que compró el gobierno del estado. Ahí, digamos, está en sus manos el por lo menos tratar de resarcir un poco el impacto en los derechos humanos de toda la población. Es toda esta lista terrible de violaciones que acumula el Ejecutivo, pero ahí tiene posibilidad de hacer algo en lo inmediato, ¿no?
Sí, creemos que ese es un mecanismo. De hecho, había un compromiso en algún momento con el gobierno de Jalisco de que los predios que fueran necesarios para obras comunitarias se donarían en ese sentido. Entonces esperamos pues que sí haya esta voluntad para por lo menos concretar algunas de las obras comunitarias que requieren de espacios físicos, como un centro de salud, como una biblioteca, una casa de la memoria, que son en centro agroalimentario, que son obras comunitarias que la gente pidió en su momento en el plan de justicia, que requieren de espacios físicos, y pensamos que los predios adquiridos tanto por el gobierno federal como por la Comisión Estatal del Agua pueden tener esa finalidad, ¿no? Es una parte en la que se pueda resarcir esa violación de derechos humanos. Y por otro lado, pues es importante también resolver qué se va a hacer con esas casas. El día de ayer el gobernador decía al gobierno de Jalisco esas casas en realidad no le interesan, ¿no? Entonces, pero pues no deja de ser bienes públicos. O sea, esas casas se compraron, se hicieron contratos de compra-venta y en el registro público de la propiedad aparecen como del gobierno del estado de Jalisco y la Comisión Estatal del Agua. Entonces, queremos encontrar los mecanismos para resolver, ¿no? Desde el gobierno federal, de la Comisión Nacional del Agua, no queremos dejar un conflicto en ese sentido con las personas que vendieron, no queremos generar un conflicto intercomunitario en donde se profundizan las profundas afectaciones psicosociales que en su momento se tuvieron por esa división entre los que vendieron y los que no vendieron. Queremos encontrar los mecanismos pues también de reconciliación y de acuerdo comunitario, y creemos que este tema de las casas pues es un tema de mucho conflicto que puede generar mayor división en la propia comunidad. Claro. Entonces queremos generar los mecanismos democráticos de derechos humanos, de participación, pero sobre todo de justicia, que no generen más conflicto entre la comunidad, ¿no? Y por otro lado, pues sí hemos tenido trabajo con el gobierno de Jalisco, pero sí queremos, vemos que es importante que también ellos le den la cara a la comunidad, ¿no? A las, tanto a las que vendieron como a las que no vendieron, y sean parte pues de la solución, ¿no? El gobernador así se lo expresó el día de ayer, perdón, de antier al señor presidente, y esperemos pues tener esa mesa de diálogo y encontrar esos mecanismos, ¿no? Que no dependen solamente del gobierno federal, en donde es necesaria la participación de las comunidades. Ahí es muy importante, pues nosotros hemos logrado desde nuestra participación en este encargo, pues que la Comisión Nacional del Agua pues sí senta que es necesario ese resarcimiento. Entonces, por ejemplo, en el tema de agua, pues se están desarrollando proyectos de agua y saneamiento en las tres comunidades que encabeza el organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua. Y las comunidades son sujetos importantísimos, ¿no? En estos momentos para estos proyectos, pero también para todo lo que tiene que ver con el proyecto de la presa, ¿no? No se puede pensar la presa, el Zapotillo, los acueductos, sin la participación de las comunidades que son afectadas.
Así
entonces
es.
Ahí pues hay un cambio que hemos logrado. Obviamente hay que profundizar en muchos temas para lograr que, por ejemplo, las ciudades tengan una mejor gestión, pero ahí vamos trabajando, ¿no? No ha sido sencillo, pero creo que es importante la participación de la gente y sobre todo de la academia y de todas las personas que puedan pues involucrarse en esta defensa.
Sí. Finalmente, Claudia Gómez Godoy, cuando van este comité técnico de las comunidades a revisar los avances específicamente en la obra de la presa El Zapotillo, tú como representante de este plan de justicia para los pueblos, ¿los acompañas también? ¿Asistes con ellos?
Sí. Sí, es una acción que hacemos la Comisión Nacional del Agua, está el organismo de cuenca. Sí, claro, siempre. Las dos visitas que ha tenido, las tres visitas que ha tenido el comité técnico, ellos han estado presentes y están también con todo, o sea, se tiene toda la apertura para la revisión del proyecto, ¿no? O sea, si hay algún tema, por ejemplo, nos ha acompañado el ingeniero Jorge Acosta, que es de la UDG, a estas visitas, y si hay algún tema que cause duda a las comunidades, se resuelve por la propia comisión o se les resuelve con los técnicos. Es decir, no queremos que haya dudas de que lo que se está haciendo es precisamente y exactamente lo que se pactó con el presidente y las comunidades, y tener todas las garantías también, tanto técnicas como jurídicas, para que el proyecto pues quede exactamente en los términos pactados, ¿no?
Muy bien.
Entonces, sí los acompañamos y hay una opción no solamente técnica, sino también jurídica, para que las comunidades tengan esas garantías de que no ha pasado este gobierno, vayan a querer otros gobiernos querer cambiar las condiciones en las que estamos en este momento.
Muy bien. Muchas gracias, Claudia Gómez Godoy, por atender esta llamada y compartirnos esta información. Te agradecemos mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Claudia Gómez Godoy, ella es abogada desde antes de tener este encargo oficial, ahora como representante, como coordinadora de este plan de justicia para los pueblos de Temacapulina, Caxico y Palmalejo. Antes había acompañado también a las comunidades como asesora legal, de tal manera que es un asunto que conoce desde hace muchos años. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de Cosa Pública 2.0 en esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Bueno, vamos a otros temas. Lamentablemente sigue la situación muy delicada en varios municipios del estado en términos de esta violencia organizada, de esta guerra informal que vivimos. Hay una nota de este fin de semana. Vamos a compartir aquí la reseña que hace el diario Mural, en la que hubo un enfrentamiento en Zacualco de Torres. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional sostuvieron el sábado un enfrentamiento con integrantes de una célula delictiva del narcotráfico en Zacualco de Torres, un municipio que está hacia el sur del estado, lo que dejó un saldo de 5 presuntos delincuentes muertos y 3 más detenidos. Tras la balacera se aseguraron 3 vehículos, 8 armas largas, cargadores y una cantidad indeterminada de cartuchos de grueso calibre. Listo.
No aportó más información. Las autoridades dicen que fue a través de una denuncia anónima hecha en la mañana sobre personas armadas, lo que llevó a los efectivos a las inmediaciones de la Barranca de los Laureles, donde fueron atacados al llegar a ese punto. En el intercambio de disparos, dice el gobierno, 5 civiles de la célula delictiva de un cártel local fueron abatidos, mientras que otros 3 quedaron en calidad de detenidos.
Bueno, y ya hay una reseña de la reunión que tuvieron los integrantes del Gabinete de Seguridad con el alcalde de Mazamitla por los hechos delictivos que también han ocurrido en este municipio. Faltó coordinación entre distintos niveles de gobierno y presencia de la Policía Municipal de Mazamitla durante la balacera desatada la noche del 8 de diciembre en la Plaza Municipal, que dejó 2 personas muertas y 6 heridas. Esto reconocieron autoridades estatales. Es una reseña del diario, de los colegas del diario NTR.
Y también recuerda que ahí el gobernador Enrique Alfaro pues le puso una regañada al presidente municipal de Mazamitla. A Enrique Alfaro detalló que en la reunión de seguridad del día de hoy estuvo presente ahí el alcalde de Mazamitla, Jorge Enrique Magaña Valencia, a quien le advirtió que no puede repetirse, dijo, la falta de comunicación sobre eventos en el municipio turístico ni la ausencia de la autoridad local. Citamos al gobernador, dijo, lo que no puede volver a ocurrir es que haya un evento en la plaza principal sin que el municipio, que es al final de cuentas el responsable de las tareas de policía de proximidad, informe a la mesa de seguridad para poder tomar medidas al respecto. No había ninguna información sobre esas elecciones. Dijo.
Alfaro Ramírez lamentó que turistas y personas que estaban disfrutando las fiestas patronales en Mazamitla hubieran resultado lesionadas y afectadas por el enfrentamiento, mientras no había presencia de la policía municipal. En efecto, no estaba la presencia que se necesitaría en un momento como está esta región. Se tienen que tomar medidas, esto enfatizó el gobernador Enrique Alfaro.
Por su parte, sobre la ausencia de elementos en la plaza principal, el presidente municipal de Mazamitla justificó que los elementos policíacos se encontraban en los alrededores resguardando a las personas. Lo citamos al presidente municipal, dijo, se acudió al sitio, se manifiesta como primer respondiente junto con el ejército y la policía estatal, incluso Protección Civil Municipal llegó a auxiliar a parte de los heridos, pero sí hubo presencia del municipio en varias de las áreas.
Claramente hay una controversia, el alcalde señala que sí hubo esta presencia. También el presidente municipal de Mazamitla reconoció que la corporación municipal tiene 24 policías, los cuales son insuficientes, por lo que pidió recorridos mixtos en colaboración con el Estado y la Federación, generar estrategias que puedan cubrir sobre todo los puntos más críticos, accesos, recorridos al municipio y una vigilancia permanente, pidió el alcalde. Y aquí vamos a recordar la entrevista que les dio nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez la semana pasada. A Víctor Hugo Magaña y a Sonia Serrano, fue la primera emisión de Señal Informativa, en la que el alcalde Jorge Magaña pues dijo que tenía meses, más de 6 meses solicitando una entrevista con el gobernador. Ahora el gobernador sale a regañarlo porque ocurre este incidente, pero antes no lo ha atendido de manera debida. Y bueno, ya para cerrar este bloque, en los primeros 10 meses del año en Jalisco, 2.211 personas fueron víctimas de asesinato, colocándose como el quinto estado a nivel nacional con más homicidios, solo debajo del Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Baja California. De las ejecuciones, 60% fueron calificadas como homicidios dolosos, 1.354 ciudadanos fueron asesinados de manera intencional, de los cuales 773 murieron a causa de una herida de arma de fuego, lo que lo coloca las muertes por arma de fuego como la primera causa de homicidios intencionales, y 156 por heridas de arma blanca, es un recuento de presenta el periódico El Informador.
Ahí cuenta que el mes con más asesinatos fue octubre, con 266 ejecuciones. Le sigue el mes de mayo, junio y julio, con 226 muertos. De esa manera, y abril fue el mes con menos asesinatos de este tipo, con 197 casos.
Además, Jalisco ocupa el octavo lugar a nivel nacional con mayor incidencia de feminicidios, asesinatos de mujeres por motivo de género, con 28 mujeres ejecutadas entre enero y octubre de 2022. Hay que recordar una cosa muy importante, los colectivos, las colectivas feministas señalan que estos datos son subestimados, hay una cifra mucho más alta que no es reconocida, también hay una intención deliberada de minimizar evaluar los feminicidios, tal como ocurre con las desapariciones. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a Alejandro Coronado en la asistencia de producción. Gracias a Manuel Candelas en controles, Jesús Estrada y Rubén Martín. Sí. Les agradecemos que nos hayas sintonizado. Y el recuerdo esta noche.
Esta noche a las 11 empezamos. Vamos a hacer 4 o 5 programas especiales repasando los discos favoritos del año 2022. Arrancamos esta noche a las 11 acá en Radio Universidad de Guadalajara.
En Resonancias. Resonancia. Invitados a escuchar a Jesús Estrada en Resonancias. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente en el análisis crítico de la realidad que hacemos aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.